Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pascal Roa para que nos siga hablando de esta guerra que lleva más de 4 meses, la guerra llamada por Israel Espadas de Hierro, que comenzó con el pogromo del 7 de octubre en el sur de Israel. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, hoy día 131, efectivamente, desde el 7 de octubre. Y venimos con varias noticias de varios frentes, como siempre. Quizás el frente más del que más se ha hablado hoy es el frente norte de Israel, el frente del norte lidiando con el Líbano, con el sur del Líbano, donde desde donde opera el Hezbollah, como sabemos, porque ayer hablamos de la propuesta de alto el fuego, propuesta de conciliación, de mediación de Francia, que podía haber sido presentada. Esto queda por confirmar tanto a Israel como a Hezbollah y como al Líbano, como al gobierno de Líbano. Pues ayer hablamos de esta propuesta, de este plan de 10 días, de posible acuerdo, pero también hablamos de la negación de Nasrallah diciendo que no, mientras haya guerra en Gaza, pues nosotros seguiremos luchando, seguiremos disparando misiles. Y hoy, tal vez, para subrayar estas declaraciones, de repente recibimos en Israel, en el norte, muy profunda, o sea, una andanada muy profunda, andanada de muchos misiles hacia la ciudad de Tzfat, Safed en español, la ciudad azul, como se la llama, la ciudad de la Cábala, ciudad muy, muy, muy conocida por los cabalistas, muy querida por ellos y por Israel en general, por el pueblo judío en general, una ciudad de 40.000 habitantes más o menos, que no ha sido desplazada, que casi toda la población sigue viviendo ahí, pues recibió una andanada de muchísimos misiles que causaron muchos daños materiales, también muchos heridos y desgraciadamente una mujer, una soldada, porque uno de los objetivos de estos misiles era una base militar de Tzahal, un cuartel de mando en del norte, precisamente del ejército, una mujer soldada de 20 años, Omer Sara Benjo, que murió a raíz de esta salva de misiles. Así que hablamos de una ciudad, Safed, a 13 kilómetros de la frontera con el Líbano. Así que, bueno, es lo que ha provocado después una respuesta en represalia por parte del IDF, por parte de Tzahal, esta vez también mucho más profunda que de costumbre y yendo un poco más allá de la represalia a la que estamos acostumbrados. Es decir, que ya preparó Tzahal, preparó la Fuerza Aérea, un ataque con muchos o hacia muchos objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, en muchos pueblos donde se esconden o donde tienen sus bases militares, y alcanzó estos objetivos de Hezbollah, incluido la fuerza de élite de ella, que se llama Radwan o Radwan. Fueron ataques esta mañana muy extensos, como he dicho, más profundos que de costumbre. Llegaron hasta pueblos que están a 25 kilómetros más o menos de la frontera de Israel, entre Líbano e Israel, que según los medios libaneses provisionales y medios libaneses vinculados con Hezbollah, como siempre, los medios vinculados tanto con Hamas como con Hezbollah, pues hay que tomarlos con pinceta, pues habría 4 muertos, hablan de civiles, pero todo esto queda por comprobar. Seguro que fue una respuesta muy contundente, por parte de Tzahal, que ya ha terminado, y ya veremos de qué forma sigue esta escalada o sigue habiendo una escalada, pero es lo que hay desde ayer y parece que los famosos planes diplomáticos, los esfuerzos diplomáticos no están realmente dando ningún fruto.
Bueno, Macron va a tener que seguir intentándolo en algún otro país, porque con Israel nunca le ha funcionado su vía diplomática, ¿no? A pesar de sus intentos, pero evidentemente no.
Sí. ¿Hablas de Emmanuel Macron, el presidente francés?
Sí. Que
Sí,
digo
sí.
que siempre intenta la vía diplomática, pero pues no le funciona. Bueno, eso respecto al norte, me imagino que en Gaza siguen los combates, ¿no? Porque yo lo que escucho en la televisión española es todo el tiempo de decir, uy, ya empezaron en Rafah, ya empezaron en Rafah, porque evidentemente Rafah está muy cerca de donde están la mayoría de las tropas en Jan Yunes. Segundo, porque hay muchísima población. Ayer hablábamos de los posibles pasillos humanitarios para que salga la población. Hablábamos también de la posición de Egipto, que es intransigente con que pase ninguno de los palestinos o gazatíes a su territorio. Vamos a ver, pero de momento esa gran ofensiva no ha empezado.
No, ha empezado. Ha habido, como venimos diciendo estos días, ha habido ataques quirúrgicos selectivos contra mandos de Hamás, contra personal de Hamás muy, muy localizado, pero no ha habido una incursión terrestre de lo que se trata, de lo que se trataría. Lo que ocurrió desde el norte hacia Cañones, pues esto no ha ocurrido todavía en Rafa, y es verdad que hay toda una. Como diría yo, un esfuerzo internacional diplomático para que esto no pase. O sea, parece que el mundo entero está en contra de esa incursión terrestre de Israel, que desgraciadamente es necesaria para llegar por fin a los últimos bastiones, batallones de Hamas, para también de alguna forma terminar esta guerra y pasar una fase menos intensiva y también intentar de esta manera rescatar a los rehenes, porque la gente, hablando de futura carnicería, futura catástrofe humanitaria, se está olvidando de que hay Hamás, hay terroristas de Hamás, hay rehenes en los túneles, hay túneles todavía, quedan por destruir, y todo esto queda reducido a Israel no tiene que actuar, Israel tiene que ir con pies de plomo, pero esto es como, pero sí, pero Israel sigue teniendo derecho a defenderse por Hamás, pero, no de esta manera, no de esta manera. Y así cada día, desde hace 4 meses, pasa lo mismo, esas iniciativas diplomáticas para impedir a Israel realmente hacer su trabajo. De eso se trata, su trabajo.
Sí, yo he escuchado incluso, o leído más bien, de que ya estaban advirtiendo a la Corte Internacional de Justicia para que advierta a Israel antes de que haga algo, antes de que haga algo. Es decir, ya están acusados y demandados en organismo internacional sin ninguna base jurídica, pero ahora les piden que adviertan de que, ojo, porque los estamos mirando, ya sabemos, si los judíos ya sabemos cómo nos están mirando desde hace 2000 años. O sea que no tienen que escribirlo en los periódicos para que nosotros nos enteremos o para que el resto se entere. Claro que sabemos que nos están mirando y el ejército israelí es el más consciente de que lo están mirando todo el tiempo. Y por eso, aparte de todo su trabajo de arriesgar la vida para lograr los objetivos de liberar a los secuestrados, a los rehenes que son civiles, porque a veces parece como que los civiles son solamente los terroristas palestinos. No, también hay israelíes que no estaban ahí en funciones militares, como los señores que fueron liberados ayer, uno de 70, el otro de 60, no sé qué, no estaban cumpliendo ninguna misión militar. Ellos son civiles. Lo que no sabemos es cuántos son civiles de los muertos que publica diariamente Hamás, porque si es por eso, pues Hamás no existió y no existe. Es decir, que todo el mundo son civiles, todo el mundo está desarmado y todo está a expensas del malvado israelí. Pero la cosa no es así, evidentemente.
Sí, el hombre del saco. Sí, eso me refería, ¿no? De esta iniciativa, esa iniciativa ante la Corte Penal Internacional, pues otra vez sería a manos de, o iniciada por Sudáfrica, porque Sudáfrica ya se sabe que es como el país que sirve de brazo político judicial de Hamas desde hace algún tiempo, como lo vimos en la causa anterior que quiso presentar. Bueno, pero también hablando de esta nube internacional contra una posible ofensiva en Rafah, también se ha pronunciado, acabamos de hablar de Macron, que acaba de decir que ha hablado con Bibi, con Netanyahu, y le ha dicho que no, que Francia se opone a una operación terrestre en Rafah, sin más condiciones. Por ejemplo, con Estados Unidos podemos decir, sí, estamos de acuerdo con una operación terrestre, poniendo a salvo a los civiles, que es cosa que Tzahal hace, que Israel hace todo el tiempo. O sea, y sin embargo, pues países se oponen ya de entrada a cualquier incursión terrestre en Rafah. También en este sentido está hoy de visita la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Es su quinta visita. Ya tiene su agenda de reuniones previsto con Bibi, con Netanyahu, con Herzog y con Israel Katz, ministro israelí de Asuntos Exteriores. También ayer se reunieron ellos con el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, que fue su tercera visita, también en el mismo sentido, ¿no? O sea, llama a una rápida desescalada, menos intensidad, advirtió del riesgo de catástrofe humanitaria en Rafah, etcétera, etcétera. Llama a una tregua inmediata desembocando en un alto al fuego permanente. Digamos que estos son como frases ya bastante huecas que cada vez que lo leímos en los medios israelíes nos suenan como un poco absurdas, un poco alejadas de la realidad en el terreno, desgraciadamente. Pero como cada uno opina y como es gratis opinar, sobre todo sobre Israel, pues cada uno va a su manera.
Bueno,
Pues.
lo que sí hay un cambio importante es en el plano de las posibles futuras o actuales negociaciones para un alto el fuego. Porque ayer hablábamos de que se iban a reunir en el Cairo de gente de Qatar, de la CIA, del Shin Bet y del Shabak israelíes, etcétera, etcétera. Las televisiones españolas por lo menos daban hoy a la mañana la noticia que ya estaban allí y era mentira. O sea, no habían corroborado nada y sacan la noticia como si fuera que se la han currado y que gracias a ellos sabemos algo. Pues tengo que informar que los informativos españoles son de una calidad pésima porque no han comprobado esa noticia, porque se anuló la visita de los delegados israelíes a El Cairo. Y de esto, bueno, pues esto ha despertado las críticas de los familiares de los secuestrados, ¿no?
Sí, bueno, la situación es así. O sea, sí hubo una delegación israelí que se desplazó al Cairo. O sea, hablamos de David Barnea y también del director del Shin Bet. O sea, hablamos de Mossad, Shin Bet, servicios de inteligencia de Israel. Sí se desplazó esa delegación, pero fue para escuchar. O sea, diplomáticamente hablamos de escuchar, no proponer nada, no proponer ninguna nueva oferta. Y tampoco recibieron ninguna nueva protesta de Hamas. O sea, exigencias de Hamas ya la semana pasada que fueron consideradas por Israel como absurdas, inaceptables, delirantes. Y hasta que no haya ninguna nueva oferta por parte de Hamas, pues ya no se hablará más. Por eso esa delegación volvió enseguida a Israel, pero sí estuvo ahí
Ah, o
unas
sea,
horas.
que estuvo unas horas, sí que hablaron, pero muy poco. Como
No,
vieron que
no.
estaba todo en el mismo punto, pues no había lo que hacer.
Y no volverá, según Netanyahu, no volverá en lo que queda de semana, no volverá al Cairo para seguir con las negociaciones, aunque hoy sí llegaron delegados de Hamas directamente, seguramente desde el Qatar o donde estén escondiéndose. Llegaron al Cairo y ahí se van a encontrar con representantes de Egipto y de Qatar, no de Estados Unidos y por supuesto no de Israel. Así que efectivamente, ahí están ahora los de Hamas. También Erdogan está de visita en el Cairo, así que él también va a apoyar, en este sentido, va a apoyar las exigencias de Hamas en el lado totalmente opuesto al de Israel, como es de prever. Pero vamos a ver en qué desembocará todo esto, ¿no? Pero de momento está bastante todo estancado y creo que hasta el domingo no habrá más novedades, sobre todo por parte de Israel, a menos de una sorpresa, pero no creo que así sea. Y efectivamente, como tú has mencionado, la postura de Netanyahu de retirarse de la mesa de negociación ha sido criticada, esta postura muy criticada por la mayor parte de los familiares de rehenes, no todas, porque hay como una cierta división entre los familiares. Unos que sí critican siempre la postura de Netanyahu, que ya de antemano estaban en contra del primer ministro por cuestiones políticas, más allá de la cuestión de los rehenes, y critican esa postura, pero sí hay también una pequeña parte, una parte menos importante de rehenes que apoya siempre o casi siempre lo que dice Netanyahu, lo que propone Netanyahu, y sobre todo en el sentido de llegar a la liberación de rehenes con presión militar, un poco como vimos esta semana, a principios de esta semana, con el rescate de los dos secuestrados.
Bueno,
Pero bueno.
también al respecto, no sé si es verdad o no, porque es muy difícil saberlo, pero según leí ayer mismo, pues decían de que así como tenían información sobre estos dos secuestrados y dónde estaban y tardaron en organizar el operativo, pero lo consiguieron, que tienen información también sobre otros secuestrados, dónde están y que, bueno, no sé si es una manera de como de una jugada de póker, de decir, yo sé cuáles cartas tienes tú y por lo tanto tienes que cuidarte tú. No sé si es verdad o no, porque estamos en guerra, evidentemente todo vale y también la desinformación hacia el enemigo. Así que no sabemos si es verdad o en qué medida es verdad. Igual tienen la información, pero me imagino que actuar es muy arriesgado porque en cuestión de segundos pueden matar a los prisioneros.
Sí, las imágenes que vimos de este rescate son impresionantes, ¿no? De cómo llegaron ahí, un poco como en un episodio de Fauda, ¿no? Con sigilo llegando a la casa y matando a los terroristas poco a poco, después con toda la operación aérea para proteger a los secuestrados que ya por fin están liberados hasta llegar al helicóptero, o sea, es una pasada de operación, es una operación muy arriesgada y de hecho que no haya habido muertes en las filas de Tzahal es un hito, realmente. De eso se habla mucho en Israel. Y a colación de lo que tú dices, hubo una rueda de prensa ayer del jefe de Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, que dijo que Tzahal intenta llevar a cabo operaciones de rescate cada semana. O sea, él ha usado esta expresión de cada semana para referirse a muchas operaciones que están en curso o que han sido frustradas o no han desembocado en ningún éxito, pero que sí lo han lanzado más operaciones, según él, y que seguirán lanzando más porque saben dónde están los objetivos, pero a veces las condiciones no están reunidas para llevar a cabo tales operaciones. Pero sí, como tú bien dices, pues puede ser una maniobra de desinformación o una maniobra simplemente para presionar e impresionar al enemigo. Esto puede ser también. Pero bueno, quizás por eso difundieron al final el video donde se ve una silueta, la silueta de Yahya Sinwar, con una de sus mujeres, esposas y también unos de sus hijos, con su hermano Ibrahim Sinwar abriendo camino. Al final comentamos esas imágenes ayer, si se iban a difundir, pues se difundieron. Se supo que eran bastante tardíos, o sea, llegaron de forma tarde porque son del 10 de octubre, aparentemente, recuperadas esas imágenes de un vídeo de vigilancia. ¿Por qué tan tarde? Pues porque se descubrió hace poco en uno de los túneles bajo un cementerio de un barrio de cañones, el barrio Benizuela, y estaba dentro de un túnel que también formaba parte de una red muy extensa de salas, de búnkeres, donde se habían escondido Sinuar y su familia y también parte de los rehenes. Así que luego interpretar por qué se publica estas imágenes tal vez también es para presionar e impresionar al enemigo diciendo, los tenemos vigilados.
Bueno, esto hemos hablado de Gaza, hemos hablado del norte y de las cuestiones de política, pero evidentemente quedan varios factores que analizar. No sé si en Cisjordania cuál ha sido la situación y con los hutíes.
Mira, por parte de los hutíes no hemos recibido ningún informe nuevo sobre ataques por parte de ellos o ataques de represalia por parte de la coalición internacional. Así que hoy no hay más noticias destacables desde este campo. Y desde Cisjordania, aparte de las redadas antiterroristas habituales que no han causado mayor noticias últimamente. Simplemente se supo que ¿te acuerdas? Hablamos de un atentado por parte que pensamos que era por parte de Hamas contra un kibutz religioso en el norte de Israel la semana pasada, el kibutz Meirav, cerca de Beit Sha'an. Pues al final ha sido reivindicado por la brigada Al-Quds de la Jihad Islámica, es lo que se ha dado a conocer hoy. Es un dato más simplemente para explicar que Hamas es uno de los grupos, es el más grande en esta región, en el sur y Cisjordania, pero también hay un montón de pequeños grupos, grupúsculos, todos afiliados o a Hamas o a la Yihad Islámica o también también a la Autoridad Palestina, que también tienen sus fuerzas terroristas y, por supuesto, muchas de ellas, la mayoría de ellas vinculadas con Irán. Así que esto
Eso es
es
lo
lo
que iba a
que.
decir, que son como franquicias, es como si tú abres un McDonald's, pero en la esquina abres otro McDonald's auto, etcétera, etcétera. O sea que pueden poner marcas blancas, pero que en realidad son cosas que los definen o los separan en cuestiones religiosas, que son las menos importantes, porque aquí el objetivo es el asesinato. El objetivo es la eliminación de los judíos, con lo cual, ¿qué va a pasar después? Si van a ser más chiitas o más sunitas, eso lo dejamos para el siguiente capítulo, porque evidentemente el hecho de que haya países que durante estos últimos años se han acercado a Israel, y es lo que muchos analistas dicen que ha sido el detonante para que Irán ponga en marcha toda esta maquinaria para recuperar terreno, es el siguiente paso. Es decir, si lograsen doblegar a Israel, pues los chiitas se vendrían muy arriba y pues la expansión que ha ganado Irán en estos 45 años crecería también en otras zonas del mundo árabe de la zona, ¿no? Especialmente, yo digo, por geográficamente al que le tocaría sería Jordania, que está ahí en el medio, un poco separado del resto del mundo suní, está un poco embolsado ahí, y después, por supuesto, el Golfo Pérsico, que es el gran objetivo, porque ahí, aparte de haber muchos lugares santos de la fe musulmana, está el petróleo y el dinero del mundo musulmán, que puede mover montañas, como hemos visto, porque recordarán que durante los últimos 10 años hemos estado hablando todo el tiempo de embargos a Irán. Irán se supone que no tiene nada, ningún acceso a ningún banco, a ninguna cuenta, que no puede vender petróleo, no puede hacer nada, y sin embargo está financiando las acciones bélicas en todo el Oriente Medio. Es decir, ¿de dónde sale eso? Pues evidentemente hay una economía alternativa en este mundo, que ya conocemos que se ha movido incluso para Hamás a través de las criptomonedas que han financiado también desde Rusia, etcétera, etcétera. Hay todo un mundo oscuro que está detrás de todo lo que está pasando, no solamente en el conflicto del Medio Oriente, sino también en el conflicto de Ucrania. Cuando hablamos de criptomonedas, de las redes de internet oscura, etcétera, etcétera. No son solamente buenos argumentos para películas de acción, sino que son realidades que se están moviendo con muchísima fuerza en este mundo. Ahí están metidos lo que decimos, Rusia, Irán, pero también hay otras fuerzas, incluso más poderosas, y vamos a decir que podría estar China, que ya ha anunciado de que dentro de muy poco va a acabar con el dinero normal y corriente y que se va a volcar solamente en las divisas de este tipo, ¿no? Porque aparte, las criptomonedas se supone que escapan al control de los gobiernos, pero están bajo el control de las que las emiten. Es decir, si nadie sabe que detrás de una criptomoneda está el gobierno de China o de Rusia o de Irán, pues dice, ah, pues aquí no me van a cobrar impuestos. No, no te van a cobrar impuestos. Te van a quitar el país, te van a quitar a la familia y que te van a quitar el modo de vida. Así que bueno, tú puedes elegir vivir 2 años como un rey y después ser un esclavo para el resto. Te dejo para que culmines.
No, no, simplemente unos apuntes interesantes que he destacado o que quiero destacar porque dentro de esta ola de críticas a Israel, que también critican mucho, ya has hablado de Jordania precisamente, ¿no? Como uno de los objetivos de Irán, pues unas declaraciones del rey de Jordania y también de Mahmoud Abbas últimamente que nos hacen pensar que muchos de los que hablan en la región, también criticando a Israel por doquier, por supuesto, siempre, a veces hablan con más razón o con más conocimiento de causa que los que hablan desde fuera, especialmente desde España o desde Bélgica o desde los países más hostiles entre los occidentales a Israel, ¿no? Pues, por ejemplo, hace 2 días estaba visitando el rey de Jordania, Abdallah, Estados Unidos, Biden se reunió con él y dijo unas cosas interesantes. O sea, dijo que ningún musulmán puede aceptar los ataques contra civiles inocentes, mujeres y niños, incluido los del 7 de octubre. O sea, por supuesto, sin llamar a Hamás, ni nada, pero es bastante interesante porque recordamos el famoso tweet de Mahmoud Abbas, ya el 7 o el 8, creo que fue el 8 de octubre, criticando también la masacre de civiles, ¿no? O sea, no se puede matar a civiles inocentes y que ya duró muy pocas horas y tuvo que retirarlo porque, por supuesto, nadie lo iba a aceptar, ¿no? Entonces, pues poco a poco, tal vez podemos ver pequeñas ventanas de críticas por parte de líderes de la región. Y Mahmoud Abbas también, o sea, acaba de declarar en unas declaraciones recientes: presiona a Hamás, pide al grupo que acepte el acuerdo con Israel para seguir salvando vidas, para haga todo lo posible para salvar vidas, que por supuesto después va a criticar a Israel un montón, pero es una forma también de presionar a Hamás para que, por favor, intente no poner en la mesa exigencias tan desmedidas, tan inaceptables, tan absurdas, tan delirantes, como las llamó Netanyahu, para poder llegar a un acuerdo, porque realmente lo que exigió Hamás el otro día es simplemente no exigir nada y seguir la guerra y seguir que Israel les bombardee, para que Israel cree cada vez más muertos, porque los muertos para Hamás, muertos de civiles sobre todo, son siempre un éxito, no hay que olvidarlo. Y mucha gente en Occidente no lo entiende para nada. Su muerte civil, inocente y hasta ti, es una victoria para Hamás.
Sí, antes hablábamos de estas, porque yo mencionaba el tema de las criptomonedas, pues para Hamás el principal valor es los criptomuertos, es decir, los que puede poner sobre la mesa y hablar de 20.000, 23.000, no importa que se pueda comprobar o no se pueda comprobar, pero que la gente se quede con ese dato y no con el dato de qué pasó el 7 de octubre cuando el día anterior no había pasado absolutamente nada. Así que bueno, seguiremos abordando estos temas día tras día. Muchas gracias, Pascal, por atendernos y volveremos, como siempre, a contactar contigo.
Hasta mañana, Jorge.